Bienvenidos a la Kehilá Camino Emaús. Estamos el día de hoy, con el favor del Eterno, Bezrat Hashem, concluyendo lo que es la primera carta de Corintios. Y quiero invitarles a que, si es posible, pongan sus celulares en modo de silencio para que podamos pues concentrarnos y enfocarnos en el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. Muy bien. Pues ahora sí, Primera de Corintios, capítulo 16, como sabemos, es el cierre de esta carta. ¿Y de qué manera va a concluir? Miren, vamos a tomar el último versículo del capítulo 15 como introducción. Primera de Corintios 15, versículo 58. Dice así: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así dice eso. Debes de tener esta certeza: tu trabajo, la obra que tú hagas para Dios, no es en vano, no cae en tierra infértil. Para el Señor es valiosa, para el Señor Él traerá esa recompensa. A lo mejor yo no soy capaz de dártela, o a lo mejor en esta vida no eres capaz de recibir aquello que consideras que has sembrado, pero Dios no es deudor de nadie y Él traerá esa recompensa, y esto es una cuestión de fe. Pero también dice aquí una invitación inmediata a cómo podemos manifestar nuestra obra en el Señor, nuestra fe en el Señor. Dice así, capítulo 16: en cuanto a la ofrenda para los santos, ¿sí? Bueno, pues esta es una expresión muy linda de referirse a aquellos creyentes, en este caso particular los de Jerusalén, ¿sí? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las Kehilot de Galacia, en las congregaciones de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Bueno, pues vamos a desglosar esta pequeña porción de la Biblia. Primer punto que dice aquí: Pablo era una persona que se dedicaba a viajar. ¿Se acuerdan? Era una apóstol. Apóstol tiene que ver con alguien que es enviado. Entonces, una persona enviada pues era alguien que constantemente se estaba moviendo. Él no era propiamente el pastor de una congregación. Entonces, su ministerio, la obra que Dios lo llamó a hacer, le permitió el tener contacto con muchas comunidades, con diferentes grupos de creyentes. Y él era sensible a las diferentes necesidades que veía. Y una de las principales era la comunidad de Jerusalén. Y hay un principio importante de por qué es para Jerusalén esta ofrenda que está levantando Pablo. Hay en cierta manera una deuda hacia ellos. Porque dice, porque de Jerusalén, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Entonces, todos los que somos creyentes, que venimos de un contexto gentil, que hemos sido injertados, en cierta manera tenemos una deuda moral, una deuda de amor con ellos, con esos primeros creyentes, porque de ahí fue donde surgió y donde preservaron la Torah para que hasta el día de hoy la tengamos. Entonces, hay una deuda, la queramos o no reconocer, con los judíos, con los hermanos de Jerusalén, de Israel. Entonces, por eso es que Pablo está al tanto y, sabiendo este entendimiento, recauda una sedacá para ellos. Y también por una cuestión lógica y obvia, y es la situación en Jerusalén era apremiante, era una situación difícil, ¿sí? Si algunos de ustedes pues han visto algunas películas de aquella época, te das cuenta que la gente vivía realmente necesidades sumamente fuertes. La situación era complicada ya para ese entonces. A muchos judíos los habían expulsado de algunas ciudades. El caso fue de Roma, por ahí del año 52. Y en Jerusalén la situación siempre era complicada, ¿sí? Por los impuestos que se pagaban, por la ocupación romana, ¿sí? En fin. El caso es que Pablo, sensible a esta necesidad, recaudaba esta sedaca. Y otro punto importante a destacar es: esto no está hablando de los diezmos. O sea, este verso no lo podemos usar para pedir los diezmos. Hay muchos otros versículos, pero bueno, no están en este momento aquí, así que no se pueden usar. ¿De qué está hablando aquí? La palabra ofrenda también se puede entender como sedacá, ¿Sí? ¿Y qué es una sedacá? Es algo adicional a lo que es el diezmo. ¿Cuánto? No hay un monto específico. No hay una cantidad o un porcentaje, como en el caso del diezmo, que ya está delineado y marcado. Entonces, aquí en este caso particular, una ofrenda es algo que de tu corazón quieres dar adicional a lo que es el diezmo. Entonces, el diezmo va a la congregación, el diezmo va a la comunidad. La sedacá, en ciertos casos, se usaba para ayudar a otros hermanos, ya sea de la misma comunidad o, como en este caso especial, otra comunidad que necesitaba de esa ayuda. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? ¿Por qué Pablo también lleva a cabo esta labor? Y yo lo veo como con esa visión también que tenía Pablo de un hombre que era cabeza, que él entiende el principio espiritual de dar. ¿Y cuál es ese principio espiritual? Que cuando nosotros damos a alguien, hay como si fuera una cuerda invisible que nos une con esa persona. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido esa experiencia de recibir a lo mejor alguna ofrenda y es difícil olvidar a esa persona. Cuando realmente la recibes de corazón, cuando tienes ese corazón de generosidad, hay algo que te une con esa persona. Entonces, cuando nosotros damos, al mismo tiempo estamos generando como unas cuerdas de amor con esa comunidad, con esas familias, con esas personas. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, a veces, ¿cómo nos podemos unir? ¿Cómo podemos estrechar el amor? ¿Cómo podemos acercarnos unos a otros? Esa es una manera muy práctica, muy tangible de decir, te amo. Esta es una manera de decirlo. Entonces, es maravilloso orar, es maravilloso muchas cosas, pero esta es una manera muy simple. La Biblia dice, Yeshua lo enseñó, yo creo que es una ley de la vida, no nada más para los creyentes, sino para todos. Dijo, donde esté tu tesoro, ¿qué dijo que iba a estar ahí? Nuestro corazón. Yo creo que así funcionan las cosas. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, bueno, pues si de repente asaltan, pues no sé, el negocio que está ahí en, a 10 kilómetros de mi casa, dices, híjole, qué mala onda. Pero si asaltan tu negocio, dices, híjole, no, eso sí es una tragedia, ahí sí te duele. Porque pusiste tu tiempo, tu esfuerzo, tus recursos, está tu corazón puesto ahí y nos duele. Entonces, es una ley, donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Entonces, cuando abrimos nuestro corazón a dar, estamos dando un pedazo de nuestro corazón. No lo veamos de otra manera. Cuando somos mezquinos, cuando somos cerrados, estamos cerrando nuestro corazón. Y yo quiero que ninguno de los que estamos aquí nos perdamos de esta bendición. Que maduremos de verdad, que dejemos de pensar solo en recibir, porque eso es ser infantil, ¿o no? ¿Cómo son los niños? Los niños es una máquina de brrr, o sea, no tienen llenadera. O sea, tú les podrías comprar un juguete diario y diario pedirían uno. O sea, por ellos no hay ningún problema en seguir recibiendo todos los días. Pero, pues, eso es una actitud infantil. Ellos son niños. Nosotros no podemos tener esa misma actitud con nuestro Padre Celestial, ni con nuestros hermanos. Entonces, yo quiero y me invito a mí mismo a ser de este corazón. Me gustaría que leyéramos, que me acompañaras con tu Biblia, que no nada más sea yo el que lo lea, sino que también veamos estos versículos juntos, porque son promesas de parte de Dios y creo que aquí tenemos, pues ahora sí que esa confianza de poder decir, esta promesa es de nuestro Padre, voy a creerla, voy a obedecerla. Está Deuteronomio capítulo 15. Vamos a leer estos dos versos, 7 y 8. A ver si me acompañan allá. Vamos a esperar a que lleguen todos. Ok, dice así. Dice la ley de Moisés, dice, y te acordarás, dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que el Eterno tu Dios te da, no endurecerás tu corazón. Te dice, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano libremente y en efecto le prestarás lo que necesite. Le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti al Señor y se te contará por pecado. Uf, imagínate, o sea, ya te nos meten en problemas. De repente te llega el hermano a pedir y tú así de que, oh, yo en la torre, ¿ahora qué le invento? No, es que sabes que traigo unos gastos por ahí o lo que sea. Y entonces dices, no te puedo dar. Y a lo mejor sí puedes dar algo. Pues si él clama al Señor, a ti te va a contar como pecado. O sea, que ahora ya hasta salimos embarrados por no querer dar, porque este es pobre, ¿no? Casi, casi, ¿no? Dice, ay, todo por tu culpa. Pues no, es una oportunidad también. Porque fíjense lo que dice el verso 10. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá el Señor tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Entonces queremos, pedimos bendiciones, pero pues aquí hay una fórmula. Aquí es como que una causa y efecto. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Pues bueno, pues este es un principio que todos tenemos que cumplir y no cambiar la madurez de decir, ah, pues que me den. Voy a pedirles, ahora sí aprovecho que se dio el estudio para ahorita peinar la congregación. Y préstame. Pues no se trata de hacer una tanda. Se trata de que cada uno tomemos el deseo de dar, de ser generosos en lo que podamos dar. Bueno, pues ahora sí, fíjense, Proverbios 11:24. ¿Qué les parece? Vamos, Proverbios 11:24. Un libro de sabiduría para aquellos que quieren tomar sabiduría. Proverbios 11:24. Ahí ayúdenle a encontrarlo, ¿sí? ¿Sí lo encontraron? Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Imagínate una maquinita así. Que le echaras una moneda de 10 y te regresa un billete de 20. Ay, no, estaría increíble, ¿no? Tú le das y te da más, tú le das y te da más, tú le das y te da más. Dice, bueno, hay quienes dan, hay quienes reparten y les es añadido más. Más de lo que repartieron. Es decir, dio 10 y le regresaron 12. Vamos a pensar. ¿No está increíble eso? Dice, entonces, hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. ¿Se acuerdan de la historia que contó Yeshua de este hombre que dijo, ay, ahora sí voy a ensanchar mis graneros y voy a decir, deleítate alma mía, ahora sí ya está? Y que le dijo, necio, no saben que en esta noche viene a pedir tu alma. Yo hace muchos años cuando leí esta de las primeritas veces ese pasaje, como que no entendí, dije, bueno, pues que entonces no se puede jubilar a alguien, ¿o qué? Bueno, pues si ya trabajó, pues qué tiene malo, que disfrute, ¿no? Pues ya trabajé, coseché todo esto, pues bueno, ahora lo voy a guardar pues para que yo lo disfrute. Dios no está en contra de que disfrutemos, pero la idea o la lección de esa parábola es que este hombre está siendo mezquino, está siendo cerrado en su corazón. La intención es, no quiero dar, por eso quiero ensanchar y quiero guardar, quiero almacenar. Yosef Hatzadik hizo lo mismo, José, cuando estuvo en Egipto, pero ¿con qué propósito almacenó y almacenó y almacenó? Para después dar y dar y dar y dar y dar y darle a todos, para poder preservar y salvar la vida de millones de personas, literalmente. José salvó la vida de generaciones enteras, no nada más de egipcios y de hebreos, sino de muchos otros. Entonces, este es un pasaje muy lindo porque nos enseña justamente, no cierres tu corazón, no seas de mezquino corazón, aquel que da, Dios le va a dar más. Y bueno, creo que muchos aquí también podrán dar testimonio de que esto es verdad, sí o no. O sea, hemos conocido gente que da y la verdad es que después le da más. Y prospera su negocio y le va muy bien y tiene aquí y tiene allá y empieza a sacar dinero de otros negocios, de otras empresas o de otras cosas. Entonces es muy fácil juzgar a veces al rico, pero no nos cuestionamos si tal vez esa persona también está dando. Pues, ay, sí, mira, pues qué rico, seguramente, porque es que si es político, que si es esto, que si tal cosa, ¿no? Pero bueno, no sabemos, eso ya lo juzgará Dios. Lo que sí somos llamados es que dice, no retengas, simplemente dice aquí lo que es justo. Lo que es justo. No te está diciendo, quítate la ropa, dásela al pobre, vete descalzo. Y, o sea, no, tampoco te llama a eso. Simplemente cada uno sabe lo que puede dar. Eso no lo podemos ocultar, no lo podemos negar. Ahora vamos al Proverbios 21:13. Proverbios 21. A ver, decimos amén cuando ya lleguemos. ¿Ya? Faltan algunos. Dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Ahora sí, medida por medida, o como decimos en México, botellita de Jerez, ¿no? Entonces, el que clama y alguien cierra el oído, como de que pues, me hago el loco, me hago el sordo, pues dice, tú también vas a clamar y entonces pues, a ti tampoco te van a contestar. Qué fuerte. Proverbio 28:27. Hay muchísimas citas, solamente estas, como ejemplo. Miren, esta es una promesa también de las más poderosas que tiene la Escritura. Y dice, el que da al pobre no tendrá pobreza. Por eso dice la palabra, no he visto a un justo desamparado ni a su simiente que mendiga pan. Porque un justo es una persona que da. Entonces dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Y Eclesiastés 5:13. Vamos un poquito adelante. Eclesiastés 5, versículo 13. La banalidad, la vanidad de tratar de retener las riquezas. Eclesiastés 5, 13. Dice así, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, a los hijos que engendraron nada les queda en su mano. Entonces fíjense, es un mal doloroso, riquezas guardadas, pero para su mal, para su mal. O sea que triste, es peor tener ese dinero, retener ese dinero, que mejor darlo. Y a todos también nos ha llegado seguramente Dios a disciplinar, que a veces por no dar, de repente, híjole, ya se descompuso esto, ya se rompió el otro, ya se me ponchó la llanta, o ya se me perdió la cartera, o ya me robaron, o ya me hicieron tal cosa. Entonces al final terminas desembolsando lo que pudiste haber dado. Entonces yo creo que cuando damos de un corazón así, con un corazón generoso, es como un seguro, como una garantía para ese dinero. ¿Han visto en los cajeros que cuando sacas dinero, de repente te pregunta, ¿quiere asegurar este monto? Este dinero que acaba de sacar, hay la posibilidad de que se asegure, aunque por si te roban, no sé qué. Entonces, pues ya si quieres, pues ya le das ahí, no sé cuánto te descuenten o lo que sea, pero en cierta manera como que te dicen, bueno, si saliendo de aquí te asaltan, pues como que hay manera de que ese dinero esté resguardado o no sé cómo, ¿no? Yo lo veo de la misma manera cuando diezmamos, cuando ofrendamos. Es como un seguro al otro 90% al resto del dinero que tenemos. Es como que el seguro que Dios diseñó para que haya bendición para lo demás. Si no, es contraproducente. Entonces, pues, hermanos, yo quiero invitarles que, como dice aquí la palabra, abramos nuestro corazón, que seamos generosos, que creamos estas palabras. Fíjense, lo que dice ahí en Malaquías, es la única prácticamente ocasión en la que Dios abiertamente dice, pruébenme, porque es un pecado probar a Dios, no podemos tentar a Dios, no podemos poner a prueba al Señor. Pero ahí es una excepción, porque Dios mismo dice, pruébenme en esto, ¿sí? Traigan sus diezmos al alfolí, traigan esto, y esos alfolíes, esos graneros que había en el templo, eran para eso, para la gente pobre. No está hablando específicamente del diezmo que se daba, sino está hablando de la sedacá, de las ofrendas para apoyar a ese grupo de personas. Entonces Dios dice, pruébame en esto, sé capaz de probarme si realmente, y yo voy a abrir las ventanas de los cielos para ti, yo te voy a dar hasta que sobreabunde. Y bueno, yo creo que no hay nadie que sea ahora sí que inmune, ni aunque los hippies digan, no, pues nosotros amor y paz, no hay bronca, que lo material, no es así. Todos necesitamos para vivir, para comer y para muchas otras cosas. Entonces, pues seamos de ese corazón, busquemos dar. Y bueno, volvamos aquí a 1 Corintios 16, vamos a retomar la lectura. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la Quejilot de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Entonces, bueno, algunos detalles más de estos versículos. Y es, Pablo no quería que se recogieran ofrendas, no porque fuera un pecado, no porque fuera una situación de que hay, sino creo que es una parte de que él cuidaba su propio testimonio. Como les dije, Pablo viajaba de ciudad en ciudad. Entonces imagínense, ya llegó el hermano Pablo, vamos a recoger la ofrenda, ahora él se la lleva, ¿no? Y muchos dicen, bueno, ¿y pues quién es Pablo? O sea, pues aquí no había internet, no les habían llegado sus discos o su página web, o en fin, no tenía Facebook. Entonces, pues llegó Pablo, pues creo que sí sabemos quién es Pablo. Llega Pablo, recojan las ofrendas, ya se va Pablo y se lleva las ofrendas, es como que no sería muy sano, ¿no? No sería muy buen testimonio, definitivamente. Entonces sería mal visto, número uno. Número dos, algunos lo atribuyen a que es una costumbre que en Shabbat no se cargaba dinero, ¿sí? Esto es controversial, ¿por qué? Porque tenemos testimonios también en el Brit Hadashah que en el mismo templo se llevaban las ofrendas, se llevaban los diezmos. Entonces, bueno, algunos dicen que es por eso, porque en Shabbat no se manejaba dinero, aunque eso es una costumbre que se estableció muchos años después en las sinagogas, ¿sí? ¿Por qué es que en las sinagogas no es que no se recojan diezmos o ofrendas? Porque pues prácticamente es una membresía. Entonces, pues esa la pagas, pues ahora sí que mensual o anual, y pues ya se descuenta de la tarjeta o te pasan la tarjeta porque tienen los datos de tus tarjetas y pues ya no hay que pasar nada, ya no hay que recoger nada, lo que se haga pues es totalmente aparte del diezmo. Entonces yo creo que también es parte de ese testimonio, parte de que esto, y también creo que es un llamado para aquellos que tengan este tipo de ministerios en particular, que les digo, de viajar y de tener esta situación, me parece sano de decir, ¿sabes qué? Que no se recojan estas ofrendas, para que no sea también mal testimonio como de que, oye, pues este cuate nada más viene por la lana y es lo único que le importa, ¿no? Hay muchas, tristemente, personas que como que supuestamente tienen como que este ministerio del apostolado, de cuestiones así, y son como que, entre comillas, misioneros, pero pues van recogiendo, pero para sí mismos. Entonces, bueno, aquí yo no digo que el obrero no sea digno de su salario, también Yeshua lo enseñó, pero bueno, pues a veces se va. Demasiado, es ya como que campaña artística en lugar de campaña evangelística, ¿no? Se convierte así como en gira artística en lugar de gira realmente pues de evangelística. Entonces, bueno, pues Pablo cuidaba mucho eso, de no ser esa piedra de tropiezo, y su ministerio en particular era diferente al de un pastor que estaba establecido, que la comunidad lo sostenía, y punto muy importante, Pablo no lo está haciendo para sí, ¿estamos de acuerdo? Lo está haciendo para una comunidad. O sea, lo está haciendo, saben que sí estoy recogiendo, pero no es para mí, se les estoy pidiendo para los que más la necesitan, que son los hermanos en Jerusalén, ¿sí? Y el último detalle, ya para seguir avanzando, dice que el primer día de la semana aparte cada uno. Entonces, este verso a veces se toma como el ejemplo de que, ya ven, aquí se congregaban los domingos. Pero no está diciendo aquí que se congregaban los domingos, simplemente está diciendo que como hábito apartes ese día. Y yo creo que es sano, por llamarlo de alguna manera, es sano hacerse esos hábitos. A lo mejor no sé en tu caso si es el día 15 que cobras o el día 30 que cobras o el 28 o no sé qué días, porque hay días que empresas que pagan días diferentes. Pero a lo mejor es hacerte hábito de decir, sabes que los días 15 nosotros apartamos nuestro diezmo o el día 16 que sacamos hacemos esto. Entonces aquí Pablo, como una manera de generar un hábito, una costumbre, en hebreo minhagim, las costumbres, dice cada primer día de la semana acostúmbrense a apartar algo. Entonces yo creo que es lindo hacerlo de esta manera. A lo mejor puede ser cada jueves, cada miércoles, como familia, tener una cajita. Esa es una idea que se nos ocurrió, tener una cajita de sedacá, y pues ahí cada miembro de la familia, lo que quiera poner, ahí lo puede poner, decir, ¿sabes qué? cada Shabbat, antes de empezar el Shabbat, vamos a poner nuestra sedaká. Y al final se llena y se la podemos dar ya. O sea, lista nuestra sedaká. ¿Ok? Bueno, dice el verso 3, y cuando yo haya llegado y a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Bueno, y porque era obviamente esto, toda esta situación, pues no había transferencia electrónica, no había de pásame tu clave o pásame tu tarjeta, no había te deposito aquí en el Oxxo o en la tienda tal o en el banco, pues no había de otra. Si querías llevar una ofrenda, tenías que llevarte kilómetros para poderla entregar. Imagínense, eso también es parte del amor, ¿no creen? O sea, decir, vamos a llevar una ofrenda, nomás que está a 8 días caminando de aquí. ¿Cómo ven? Que les dijeran, nuestros hermanos de Saltillo necesitan una ofrenda. Vamos a juntar aquí entre todos y mandamos a Andrés, así en Guarache, le damos unos Gatorade ahí en la mochila y pues ahí lo encomendamos a la gracia de Dios y se nos va caminando. Y pues ahí, imagínense que fuera así. En lugar de decir, ¿sabes qué? Pues mejor te deposito y ya, no más fácil. Qué maravilla, ¿no creen? Hasta Dios nos la pone, hasta en esta sociedad, más fácil todavía. Es increíble cómo Dios nos ha ayudado en esto. Bueno, dice el verso 5, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Macedonia era la parte norte de lo que es Grecia. Dice, no, espérenme, déjenme ver si era la parte norte o la parte sur. Bueno, ahorita se los digo. Entonces dice, tendré que pasar por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podré ser que me quede con vosotros a un pase o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. ¿Sí? ¿Por qué dice que posiblemente pasara el invierno ahí? Porque era complicado viajar en aquellos días en el invierno. ¿Sí? O sea, los caminos, generalmente por aquellas regiones solía llover en invierno, más aparte el frío, pues imagínate las circunstancias. La navegación también era complicada en esa área, en el Mediterráneo, en el invierno. Entonces, esto está comprobado. Entonces, por eso dice, bueno, ¿saben qué? O aún mejor me quede. Si ya me agarra el invierno ahí, pues me quedo con ustedes ahí y celebramos Hanukkah, ¿no? Bueno, no dice eso, pero yo me lo imagino. Dice el verso 7, pero no quiero veros ahora de paso. O sea, como sabes qué, no quiero verlos así a la carrera. Dice, ¿por qué no quiero verles de paso? Pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite, ¿no? Es algo también muy lindo, que siempre pone al Señor como su voluntad, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Miren qué manera tan fuerte, tan poderosa de Pablo de ver la situación. Primero dice, estaré en Éfeso hasta Pentecostés. ¿Qué nos enseña este verso? Pablo celebraba las fiestas bíblicas. Pablo celebraba y guardaba las fiestas que están ahí en Levítico 23, y dice, estaré en Éfeso hasta Pentecostés. ¿Por qué nos está avisando? En cierta manera, porque es un mandamiento celebrar estas fiestas en Jerusalén. Subir a Jerusalén y celebrar estas fiestas, sería una bendición que pudiéramos ir cada año todos a celebrar esas fiestas ahí, pero ya que no es posible, pues bueno, las tenemos que seguir guardando. Entonces, en este caso, él dice, me es lícito no ir a Jerusalén a celebrar Pentecostés. ¿Por qué? Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y esa es la razón de por qué no va a Jerusalén. Y se los quiero comentar solo entre paréntesis, porque he escuchado que de este versículo se explica que Pablo no guardaba las fiestas. Entonces dicen, ya ven, Pablo no guardaba ninguna fiesta, aquí está la evidencia. Si fuera tan piadoso, si fuera tan judío, si fuera tan observante de las fiestas, tendría que ir a Jerusalén, lo cual es cierto. Pero él da la explicación de por qué no puede ir. Bueno, no había aviones, no es de, bueno, pues ahorita vengo, tomo el avión y en 4 horas estoy ahí. Pues aquí, imagínate, el traslado. Entonces dice, bueno, voy a quedar en Éfeso hasta Shavuot, hasta Pentecostés. ¿Por qué? Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Es decir, hay una gran oportunidad de compartir y de hablarle a estas personas del Mesías, de la palabra de Dios, y tengo que aprovecharla. Entonces, Shavuot podrá haber muchos, la oportunidad de compartir con esa gente, pocas. Entonces, hay que aprovecharla. Yo lo digo, tenemos que aprovecharla esas. De repente, cuando tú ves que hay un corazón abierto, es una puerta abierta que Dios te está mostrando. Aprovéchala. Así sea el de la carnicería, o el vecino, o la familia, cuando se abra esa puerta, porque el Señor está a la puerta tocando, tocando y tocando y tocando y tocando, y en algún momento se va a abrir. Cuando estamos orando por esas personas, Dios abrirá esa puerta. Y si no, pues usar la técnica que le llaman de ventas a las grandes empresas, la del pie en la puerta, ¿no? ¿Cómo meterte así a venderle a una empresa grande? Te dicen, cuando abra tantito la puerta, tú metes el pie, y ya cuando metes el pie, pues ya no lo pueden cerrar. Entonces, pues es igual en el Evangelio, yo lo veo igual. Cuando te abra una rendijita, tú métete así como mosco, así que se cuela por los hoyitos del mosquitero, tú métete igual. Aprovecha esas oportunidades. No dudes que es Dios quien te está poniendo a ti esa puerta ahí. No te invito a que entres por la ventana, porque ni que te saltes la barda. Porque dice que el ladrón, ¿se acuerdan? Es salteador. El ladrón se mete por las ventanas, por otras partes. Pero aquel que te abre la puerta es porque te está invitando. Entonces, espiritualmente, tiene esta aplicación. Y Pablo lo vio de esa manera. Y fíjense, les decía, de qué manera poderosa lo ve. Porque él dice, muchos son los adversarios. Entonces, en lugar de que diga, híjole, aquí está bien difícil la cosa, ¿cuánta adversidad hay? Yo creo que Dios está cerrando estas puertas. Yo creo que ahorita que estamos chocando con pared, yo creo que no es por ahí. ¿Qué dice Pablo? No. Si Dios está abriendo la puerta, adversarios va a haber. Entonces, no me voy a rendir, al contrario. Voy a luchar. Y dice una promesa que dijo Yeshua, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ese reino. Y tú eres representante del reino de Dios. Dios te ha enviado a ti en representación de su reino. Entonces esas puertas no van a prevalecer, se van a tener que abrir. Y Pablo dice, pues yo aquí me quedo. Yo me voy a quedar en Éfeso porque aquí, y aquí soy, dijo Pablo, aquí está la oportunidad. Dice el verso 10, y si llega Timoteo, ¿se acuerdan el famoso discípulo amado, aquel que era como su discípulo amado? Si llega Timoteo, mirad que esté con ustedes con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. ¿Cómo interpretan esto? ¿Cómo entienden esto que dice que esté con ustedes con tranquilidad? ¿Cómo les suena o qué les suena? ¿Cómo podría darse esto? Dice, a ver, les encargo a Timoteo, ahí les encargo pues que él esté tranquilo. Claro, exactamente, que le provean, o sea, les está diciendo además una razón. O sea, todo lo que escribe Pablo tiene un propósito y tiene un porqué. Dice, si llega Timoteo, mirad que esté con ustedes con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Entonces después él va a explicar y va a decir, tómenlo en cuenta, respétenlo, etc. Entonces, ¿cómo pudiera estar tranquilo Timoteo? No era así de, tranquilo Timoteo, tranquilo, aquí no te van a asaltar, tranquilo, todo está bien, mira, no te metas a esta calle. No puede ser que esté hablando de que, es que es muy nervioso Timoteo, pues ya ves que le dijeron que tomara vino en lugar de agua. Entonces, tranquilícenlo, denle ahí unas pastillitas, unos chochitos o algo ahí que se relaje. No está diciendo tranquilícenme al Timoteo porque ya saben que es nervioso, sino tranquilícenlo en qué sentido, de que tenga lo suficiente, o sea, proveenle, en otras palabras, no, pues que se lo dice de manera sutil, ni modo que les diga aquí de, oigan, pues denle de comer a mi Timoteo, ¿no? No sean mala onda, porque, pues no. O sea, entonces es una manera sutil de decirle, oigan, les encargo a Timoteo, que pueda estar tranquilo, ¿no? O sea, que no esté preocupado, oigan, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? O sea, pues no. Ajá. Dice, verso 11, por tanto, nadie le tenga en poco, porque a lo mejor llega y Timoteo dice, tú eres Timoteo, no inventes. Pensé que estabas más alto, por lo menos déjate la barba o algo para que te veas más grande, Timoteo. No te va. Dice, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Entonces, el encaminarle es una manera de decirle, bueno, pues denle hospedaje, ayúdenle, apóyenle, y sobre todo, nadie le tenga en poco. Pablo se lo dijo al mismo Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud, sino exhorta, reprende con toda autoridad, con la autoridad que te da la palabra de Dios. Entonces, pues dicen, no me vayan a menospreciar aquí a Timoteo, porque suele pasarse, ¿no? Si no es el pastor, si no es el number one, entonces, ay, los demás son los achichincles, ¿no? O sea, como que, entonces, pues no puede ser. Dice, no. Verso 12, dice, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a ustedes con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. pero irá cuando tenga oportunidad. Entonces, bueno, Apolos, pues bueno, no era exactamente el mismo ministerio que Pablo, por llamarlo de alguna manera. Entonces tenía otra agenda, tenía otros compromisos, dijo, pues yo se lo pedí, pero pues no puede ir ahora. Irá cuando tenga ese chance. ¿Y qué dice? Pues también recíbanle, es obvio, ¿no? Que también, si va a ir, pues recíbanle también. Verso 13, dice, velad. Y aquí da, pues, cinco consejos importantes. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Ahí están. Cinco consejos finales que Pablo nos deja en esta carta. Número uno, velad. ¿Y qué significa? No significa que te la pases viendo películas en la noche con insomnio. Eso no es velar. Velar espiritualmente, ¿qué implica más bien? ¿Sí? Que estés atento, ¿sí? Que estés alerta espiritualmente ante lo que sucede. Que no estés cabeceando acá de repente en los estudios o de repente en este... en momentos que tienes que estar activo espiritualmente, tienes que estar listo, porque el ladrón puede entrar en cualquier momento. Entonces, pues no te agarren dormido, porque si se duerme el velador, pues ya. Dos, estad firmes en la fe. O sea, sé constante. Firme tiene que ver con, por ejemplo, pues si tú estás firme, estás parado de una manera firme, pues si te empujan, que no te caigas, que no te muevas. Entonces se le dijo a Josué, ¿te acuerdas? No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Entonces firmeza tiene que ver con mantenerte firme en la palabra. Guardar lo que dice la Escritura. No te dejes mover fácilmente por lo que está escrito, por lo que tú puedes leer, por lo que sabes que es sana doctrina. Mantente firme ante las opresiones, ante la oposición. Luego dice, portaos varonilmente. A ver, hombres, ¿hay hombres aquí? ¿Y cómo interpretará esto una mujer? Ya llega la mujer y dice, pues, ¿qué pasó? No, pum, le da casi, pa, ¿no? A ver, mujeres, portas varonilmente. Ya, ah, bueno. Y a la mujer le da una patada. No, no, no. ¿Qué tiene que ver esto? Varonilmente más bien implica como valientemente. Valientemente. Así que dice, hombres, bueno, implica también mujeres, sean valientes. Hombres, portados varonilmente. Y esto también para muchos puede abarcar, porque la situación del contexto de Corinto pues era de inmoralidad, de homosexualidad, de todas estas cuestiones, que ¿sabes qué? Pues que no te vayan a ver muy afeminado o cosas así. Pórtate varonilmente, pórtate valiente, pórtate de acuerdo a las circunstancias, trata de ser valiente, ¿sí? Portaos varonilmente y esforzaos. Entonces, la vida en la fe requiere esfuerzo. Se le dijo a Josué, mira que te mando, ¿qué le dijo primero? Que te esfuerces, es lo primero. Y luego le dijo, ¿qué? Que seas valiente, exactamente. Fíjense, lo mismo que está diciendo Pablo. Esfuérzate y sé valiente. Aquí lo puso al revés. Primero sé valiente, primero pórtate varonilmente y luego ya esfuérzate también. Entonces, pues a veces queremos las bendiciones, pero no nos queremos esforzar. Y dice, pues hay que esforzarse. Hay que levantarse temprano, hay que esforzarse a lo mejor por llegar a tiempo, por muchas otras cosas, pero hay que esforzarse. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Este debería ser el sello de todo lo que hagamos. Así como hay una obligación en los productos cuando son etiquetados de poner el país de origen, ¿sí?, las características del producto, pues así tendríamos que poner un sello a todo lo que hagamos, así de hecho con amor, y ponerle nuestro sello. Entonces, todo lo que hagamos, de verdad, cualquier cosa que tú puedas hacer, lo puedes hacer con amor. Verso 15 dice, hermanos, ya saben que la familia de Estéfanas son las primicias de Acaya. Es las primicias de Acaya. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Entonces dice, ustedes conocen esta familia, fue de la primera que se convirtió en esta región y se han dedicado a servir. Y esto es algo que implica algo más. Aquellos que conocen la Torah. Porque, ¿qué dice? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Entonces, es un principio bíblico, está en Romanos 11, pero lo toma de la Torah. Entonces dice de esta manera, ¿no? Dice, ustedes saben que esta familia fueron las primicias y están dedicados al Señor. Entonces, si ellos están dedicados al Señor, el resto también va a traer bendición. También es como una promesa para que esa comunidad sea bendecida en servicio. Ellos se han dedicado al servicio de los santos. Y algunos comentaristas dicen que a lo que se refiere Pablo, a lo que se dedicaba esta familia de Estéfanas, era a ser hospedadores o apoyar hacia la gente que requería, pues, justamente el servicio de los santos, ¿no? Era, no sé si eran multiusos, así de repente, no, pues que se te descompuso, yo te lo he hecho, yo te lo arreglo, eran personas así, de ese corazón, serviciales. Verso 16, os ruego que estéis sujetos a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Wow, fíjense qué versículo. Sujétense a ese tipo de personas. Un día me platicó alguien que de repente se dedicó, pues, así como a trabajar, mantenimiento y cosas, y dice, de repente ya cuando llegamos a casa el hermano, ya como que nos veía como menos, ¿no? O sea, como que como ya no hago esto y ahora me dedico a esto, pues ya así como que, úchale, ¿no? Así como que, ya eres así menos. Y es al revés, dice aquí la Biblia, ¿no? Dice, al contrario, sujétate a personas que trabajan al servicio de los demás. Y esto habla de humildad. Tenemos que ser capaces de sujetarnos. Si no somos capaces de sujetarnos a aquellos que sirven, no creas que puedes sujetarte a Dios. No hay tal, no nos engañemos. Una persona que no es capaz de sujetarse a los hombres, jamás será capaz de sujetarse a Dios. Es imposible, no opera de otra manera. Dice después, verso 17, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico. Acaico, ¿verdad? Acaico. Bueno, pues ahí tienen opciones si quieren poner el nombre a los hijos. Fortunato, Acaico. Dice, pues ellos han suplido vuestra ausencia, ¿no? Pablo se confortaba con la venida de personas. Dice, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. ¿Sí? Pablo era una persona que le gustaba también reconocer esto. Es, creo que también una importante lección del ministerio, reconocer a aquellos que trabajan en la obra. Dijo él mismo en Romanos 13, al que honra, honra, al que respeto, respeto, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, en fin, o sea, no le debas nada a nadie. Y aquí reconoce la labor y la, pues, ese ministerio que tienen para con él. Dice el verso 19, las iglesias de Asia, las quejilot de Asia, os saludan. Y bueno, nada más para recordar, cuando dice Asia no está pensando en China, Japón, Hong Kong, o sea, no está pensando en eso. Asia era lo que hoy es Turquía, por tratar de definir la región. Dice, las iglesias de Asia, lo que en ese entonces era Asia, os saludan, ¿no? Aquila y Priscila, con las iglesias, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Pues este es también un verso que nos enseña que en aquellos días, cuando no había suficiente organización, sustento, como sea, para formar una comunidad más grande, se tenía que empezar por congregar en casas. Yo no creo particularmente que sea el modelo que muchos dicen, o algunas personas dicen, no, pues es que las iglesias deberían de ser en las casas, o sea, solo en casas, y son las reuniones en las casas, ¿no? Y dicen, bueno, pues es que mira, aquí dice que se reúnen en su casa. Bueno, sí, pero yo creo, ¿por qué era? Era una necesidad que surgió porque, para empezar, los gentiles no eran bien recibidos en las sinagogas, y a los judíos que asistían a las sinagogas y que decían que Yeshua era el Mesías, ¿a dónde los mandaban? Como dicen, les daban un PT y los mandaban a su casa, ¿no? ¿Qué es un PT? Una patada en el trasero y vámonos, ¿no? Entonces, pues eso era lo que pasaba. Entonces, pues los corrían, pues ¿qué hacemos? Pues, ¿dónde? Pues vámonos a casa de Arturo Cambranis, que es la más grande, pues ahí nos tendremos que congregar. Si un día nos corren, ¿qué podemos hacer? Pues ¿sabes qué? Tú tienes 3 recámaras o algo, a ver, pues ahí quitas la sala, a ver cómo le hacemos. Pero eso fue por un principio de necesidad. No quiere decir que sea el modelo. Yo creo que, pues, si las congregaciones iban creyendo, así que Arturo, ya tranquilo, no te preocupes. Si iban creyendo y se podía sostener un lugar o construir o lo que fuera, pues adelante. Pues es lógico que siempre ha sido así. No era que Pablo cambió el modelo de la iglesia y que ya no es la sinagoga y que ahora ya no. O sea, no estaba en contra de eso, simplemente era por la situación. Y dice el verso 20, os saludan todos los hermanos. Entonces, así, saludan todos los hermanos. Hola, hermanos. Nice. Os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con ósculo santo. ¿Okay? Ahí dice santo. Uh-huh. Y bueno, yo creo que esto podría ser revolucionario para este día. Incluso en una sinagoga, por lo general, los hombres y las mujeres están hasta separadas. Ya déjate tú darse la mano. Menos el ósculo santo, pues mucho menos. Oye, abrazo, menos. Entonces aquí Pablo está diciendo, salúdense con ósculo santo. Bueno, algunos dicen que se refiere a los hombres. Entonces, bueno, hombres, si se quieren besar, pues también, pero que sea santo, ¿ok? Y yo creo que el punto principal de esto, más allá de la doctrina o de cómo se haga, el punto es que haya afecto entre ustedes, que haya amor, que haya cariño, que eso se demuestre, que eso se note, ¿no? Que no sea así como el hombre este, que el hombre elástico de que saluda así de lejos de hola y así como a 10 metros y ya, ¿no? Te doy la mano así de hola, ¿cómo estás? Y ya, pues no. Por eso aquí insistimos de que pues se saluden, de que se muevan de su lugar. Algunos siento que tienen enclavada la silla aquí en están sentadas, pero yo por eso les invito, pues acérquense con los demás, compartan los alimentos, acerquémonos unos a otros. Esto, pues tenemos que tener cariño, afecto entre nosotros. Y dice el verso 21, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano. Ah, caray, pues no que era la carta de Pablo, pues entonces ¿quién escribió lo demás? Es como que yo Pablo les escribo la salutación de mi propia mano. Pues sí, Pablo no era un escriba como tal. Era un fariseo, un hombre docto en la escritura, pero en aquellos días el escribir cartas era todo un... Pues no digo que era todo un arte, era toda una profesión. No era un arte, era algo serio. ¿Por qué? Escribir era costoso y era complicado, eran pergaminos, entonces cada palabra tenía que ser aprovechada, cada espacio tenía que ser aprovechado. Entonces, no, ¡ay, se me corrió la tinta! Nada, pues ya olvídalo. O sea, ponle liquid paper, corrector, o sea, no hay control Z. O sea, era algo difícil. Entonces, ¿qué hacían? Muchos tenían un escriba. Y ese escriba sabía aprovechar los milímetros, ¿no? Y pues es conocido que la Torá, para que sea kosher, muchos pergaminos, pues tienen una separación milimétrica entre una letra y otra, la inclinación de una letra y otra, cierto número de letras, en fin. O sea, eran personas que se especializaban en esto, y en muchos casos, pues yo creo que Pablo aprovechaba a estas personas o hermanos para dictarle sus cartas, y bueno, pues yo creo que también era algo que era de bendición en ese sentido. Otra posibilidad, y también la creo, es que Pablo ya no veía bien. Ah, en la carta de Pablo a los Gálatas dice que por una situación de sus ojos es que tuvo que llegar él ahí. Y por eso es que se dice que viajaba Lucas con él, porque pues él era un médico. Entonces, pues cuando una persona está constantemente enferma o vive enfermo, requiere un médico o requiere de alguien que le auxilie, que le ayude. Entonces es probable que Lucas, por eso es que viajaba con Pablo, le asistía, le apoyaba, y le ayudaba cuando se estaba esta situación. Entonces él no podía escribir, entonces imagínate, si no veía bien. Por eso hay otra carta que dice, mirad con cuán grandes letras les escribo, porque dicen, pues es que ya no puedo ver, pero pues miren estas letrotas son mías para que vean cuánto les amo. O sea, es una manera de expresar ese amor, ¿sí? Bueno, pues dice aquí esto Pablo, verso 22, el que no amare al Señor Yeshua sea anatema. Y después dice maranatá, que es una locución hebrea, aramea. Es una expresión aramea que significa el Señor viene, ¿oja? O el Señor viene ya. Es una expresión que dice como el Mesías está aquí, o el Mesías ha de venir. Y qué contundente es Pablo cuando dice esto. El que no amare al Señor Yeshua sea anatema. ¿Qué era anatema? Lo que en hebreo se conoce como karet. Sea cortado, se podría entender como sea maldito, pero ¿en qué sentido? Sea sacado del pueblo, o sea, no va a ser parte de la comunidad aquel que no amare al Señor Yeshua. Entonces había algunos que estaban negando la resurrección, pues dice, pues ¿cómo van a amar al Señor Yeshua de esa manera? Si están peleando y se están diciendo, pues no están demostrando ese amor por él. Entonces es un mandamiento, fíjense lo que dice el Salmo 2, que es un salmo mesiánico. Salmo capítulo 2, versículo 12. Salmo 2, 12. Dice así: honrad al Hijo, ¿qué dice ahí? Para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían. La palabra honrad en el hebreo más bien implica besar. Besen al Hijo para que no se enoje. O sea, tenle cariño, tenle afecto. No nada más es una cuestión de tenle honra, porque esto es visto como un rey. y la costumbre es que al rey pues se le postraban, o sea, no era una opción de que no, yo no me voy a hincar, no, pues tú te tienes que hincar, o sea, esto es como un principio, es una cuestión de respeto, o sea, todos se tenían que hincar. Entonces esto a veces es visto como que, bueno, honrenlo para que no se enoje, es de, oye, pues tienes que postrarte, o sea, tienes que humillarte delante de él. Pero en el hebreo también implica, besen al hijo para que no se enoje y parezcáis por el camino. Es decir, tenle cariño, tenle afecto, muéstrale ese cariño. Y Pablo dice aquí, en la carta de Corintios, el que no amare al Señor Yeshua. O sea, tenemos que amarle, tenemos que tener ese afecto. El que no amare al Señor Yeshua, sea cortado, sea anatema. ¿Por qué? Porque el Señor viene. Maranata. La gracia del Señor Yeshua esté con ustedes. Y dice, mi amor en el Mesías Yeshua esté con todos vosotros. Amén. Pues esta es la conclusión de este libro. Creo que ha sido una carta muy, muy importante, de muchos temas, de mucho aprendizaje. Como les decía, uno de los puntos centrales de esta carta es cómo lograr la unidad, cómo evitar justamente las divisiones, y son ejemplos de cómo una iglesia se puede dividir, ¿sí? Y es un llamado a darnos cuenta también, y se los digo con sinceridad, no hay una congregación perfecta, o sea, no hay una congre perfecta ni aquí ni en ninguna parte. No hay una comunidad en la que todos se lleven de maravilla, en la que todo sea amor y felicidad, en la que el pastor sea perfecto, en que no hay tal. No existe eso. Un día platicábamos con una persona hace muchos años, cuando yo todavía era soltero, que le decían a alguien que era el típico quejumbrosito de la congregación. No le parecía nada y de repente le dice, uno de los líderes, le dice, mira, el día que encuentres una congregación perfecta, que digas, esta congre, la verdad es que está maravillosa, esta congregación está súper bien, no vayas, porque la vas a echar a perder. O sea, está perfecta, si tú vas ya la echaste a perder. Entonces no vayas a una congre. El día que encuentres la congre perfecta, no te aparezcas ahí. Envía a tus amigos, nos avisas, manda a quien quiera, pero no vayas tú. Entonces yo les digo de verdad, de todo corazón también, no soy perfecto, me falta mucho, y no hay una comunidad perfecta. De esta carta me ha dejado ver que nos falta mucho por seguir adelante, mucho por aprender, y creo que también como creyentes, esto lo digo como creyente, nos falta mucho por madurar, nos falta mucho por seguir aprendiendo. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Entonces esta carta nos deja ver pues grupitos de gente que había, yo soy de uno, yo soy del otro, yo nada más me llevo con uno, yo nada más me llevo con el otro, gente que andaba pues tal cual en la carne, en fornicación, en avaricia, personas inmaduras que se andaban demandando unos a otros ante otras autoridades, ¿sí? Los dones eran un problema porque pues yo tengo este don y tú tienes este don y tú no este y no, no sé qué, había desórdenes de diferente tipo en ciertas situaciones, cuestión con los solteros, con los casados. Entonces toca muchos temas esta carta, pero creo que el punto que une o que es capaz de limar todas estas diferencias, asperezas, imperfecciones que tenemos, es el amor y el deseo de la unidad. Y ese es el arma más fuerte a la que Dios nos ha llamado, creo, en esta carta. Que seamos capaces de amarnos los unos a los otros como Dios nos ha amado, como el Mesías nos ha amado. Que seamos capaces de tolerarnos unos a otros, de saber que todos estamos en un proceso. Así que yo quiero invitarles a ello. Yo quiero invitarles a que seamos capaces de crecer y de amarnos los unos a los otros, de dejar de estarnos viendo, como dicen, la paja en el ojo, y crecer y llegar a este punto. Entonces, esta unión, este amor, nos puede ayudar en los momentos más difíciles, porque de otra manera es muy fácil destruir o romper algo, ¿estamos de acuerdo? La verdad es que para romper una pared solo necesitas un mazo y un poco de fuerza, ¿no? Pero para construir algo se puede llevar muchísimo tiempo y mucho esfuerzo. Entonces, pues yo les invito a que crezcamos juntos, a que maduremos juntos, a que dejemos ya esa leche, ese alimento para los bebés, y que vayamos por el alimento sólido, que vayamos por más, que realmente seamos una congregación que se distinga, no porque estudiamos raíces hebreas, no porque estudiamos verso por verso, sino porque realmente nos podemos amar unos a otros. ¿Qué dicen? ¿De acuerdo? Amén. Bueno, pues yo les invito a que nos pongamos de pie y fíjense, vamos a decir esta frase juntos porque hemos terminado un libro del Brit Hadashah. Hazak, hazak, venid hazek. Sé fuerte y seamos fortalecidos. Amén. Bueno, pues terminamos un libro más del Brit Hadashah. Así que es un motivo para bendecir a Dios, para agradecer a Dios, así como cuando se termina un libro de la Torah. Para nosotros el Nuevo Testamento es exactamente igual de inspirado por Dios.